Esta es una edición pregrabada de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra página digital www.radiobilingüe.org.
Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Soy Chelis López y les saludamos con mucho gusto y por supuesto le agradecemos que nos acompañe en esta edición. Este mes de mayo es el mes de la concientización de la salud de nuestros ojos y también es el mes de la concientización de la salud mental. Así que decidimos hacer un repaso para conocer cómo está la salud de nuestros ojos y de nuestra mente entre nuestra comunidad latina. Y sobre todo porque hablar de la salud mental, buscar atención profesional, sigue siendo un estigma para las y los latinos. Este mes quiere ayudar a romper esa barrera que nos impide muchas veces andar buscando la ayuda, la atención para atender cómo nos sentimos emocionalmente. Por ello, Wellnest, que es un proveedor nacional de servicios de bienestar y salud emocional, está lanzando una campaña centrada en cómo reconocer y cómo combatir el estigma en comunidades, cómo alentar a las personas a que busquen atención sin que tengan vergüenza, sin que tengan pena de decir me siento mal, me siento deprimido, deprimida, un poco angustiada. Un especialista se va a unir más adelante para darnos consejos sobre qué podemos hacer para prevenir suicidios, mejorar la salud mental y el bienestar utilizando las herramientas necesarias que hay ahí en nuestro idioma para atendernos plenamente y aprender a manejar esas emociones que a veces nos causan un poco de estrés, un poco de angustia. Pero antes de eso, ya que estamos en este mes que también, como les dije, es el mes de la visión saludable, le traemos una entrevista con un especialista de los ojos, el optometrista Michael Maldonado. Es miembro del grupo de planificación del Programa Nacional de Educación para la Salud Ocular del NEI, que es el Instituto Nacional de Ojos, un grupo de expertos en salud ocular en educación y comunicación sobre la salud y el alcance comunitario. Este año la campaña tiene el nombre de Visión Saludable, Ojos Sanos para su Familia, enfocándose en las familias latinas y destacando esas formas en que los padres, las madres y los cuidadores pueden cuidar su propia salud ocular y modelar aquellas conductas saludables para nuestros ojos. ¿Sabe usted que nuestra comunidad tiene altas tasas de pérdida de visión causado por enfermedades oculares? En esta charla, el doctor Maldonado nos explica cómo la detección y el tratamiento temprano pueden ayudarnos a proteger la visión y prevenir que nos quedemos sin la vista, la pérdida de la visión. Entonces, vamos a escuchar esta plática que tuvimos con el optometrista Maldonado, que nos acompañó desde El Paso, Texas. Escuchemos. Díganos, ¿qué tan sanos están los ojos de nuestra comunidad latina?
En estos tiempos, lo que encontramos que sí, mayormente aquí en El Paso, Texas, somos como 80% hispanos y muchos de los pacientes que veo vienen conmigo, es primera vez que se revisan los ojos y esa edad puede ser de niños hasta tercera edad. Tristemente, en mi clínica, los pacientes que estoy mirando ya tienen problemas crónicos y es cuando se encuentran más problemas. Y lo malo con los ojos es que muchas veces no los revisamos hasta que ya estamos en una situación más grave. Y para decir cómo está mayormente la salud de nuestra comunidad, pues mayormente en este tiempo sí encuentro problemas, pero mi preocupación viene siendo en el futuro, ya cuando la mayoría de nuestra cultura ya va a estar más grande, más edad y más problemas. Y si no hacemos la prevención ahorita, es cuando se van a encontrar los problemas más adelante.
Para hacer caso a lo que usted nos dice de la salud preventiva, ¿qué tan frecuente se recomienda hacer la revisión de la vista de los ojos, doctor?
Pues es una pregunta muy complicada, no tan fácil como cuando va con el dentista. Si le pregunta del dentista, ¿con qué frecuencia? Le voy a preguntar, y usted me dice, pues que es casi cada 6 meses. cuando viene de los ojos es un poquito diferente porque eso varía de cada persona. Por ejemplo, hay niños que ya se encuentran que tienen dificultad con los ojos y es cuando se revisan y después ya cuando se dan lentes para ellos, entonces va a ser como cada año. Después ya de adultos y más de edad, cambia esas fechas. Entonces, lo más importante es tratar de hacer un examen de los ojos y en ese tiempo el optometrista o el oftalmólogo le puede dar un mejor tiempo de con qué frecuencia se tiene que revisar. No necesariamente tiene que ser cada año, eso depende de cada persona, pero sí, la primera consulta es la más importante porque es cuando podemos explicar a cuándo tendrá que venir en el futuro.
Ahora, ¿cuáles serían, doctor, los problemas oculares más frecuentes dentro de nuestra comunidad? Me imagino que también varía, depende de muchas cosas.
Ya para el año 2050, la mitad de las personas tendrán condiciones como la glaucoma, personas que tengan la glaucoma serán hispanos. Un estadístico muy importante que quiero que sepan, que ya el CDC dice que la mayoría de las personas que tienen diabetes y la presión arterial, estas son condiciones crónicas entre los hispanos, causan riesgo más frecuentes oculares, mayormente la glaucoma y la retinopatía diabética. Entonces, los problemas oculares que se encuentran más serían glaucoma, porque eso no se siente y no hay síntomas, y la retinopatía diabética, que es la condición que pasa por la diabetes descontrolada, y también pues las cataratas se encuentran, pero las cataratas pasan a todo mundo ya llegando a cierta edad, ya como de 65, 70 años, todos tenemos catarata, pero ya tristemente muchos vienen cuando está muy avanzada la catarata, y en este tiempo es un poquito más difícil para hacer este tipo de procedimiento.
¿Puede explicarnos un poco, doctor, este asunto de las cataratas? ¿Qué es?
Las cataratas es una cosa, como expliqué, todos vamos a tener, y lo chistoso que tengo personas que me dicen, tuve un abuelito de 90 años y él no tenía cataratas, y le aseguro que eso sería muy raro, no imposible, pero eso sería muy raro, porque eso, yo llamo las cataratas las canas de los ojos, porque Estas cataratas es una opacidad que se forma. No sé si han notado lo que pasa en los carros, las luces de los carros, ya cuando está el carro un poquito más viejito, se pone como opaco, así como grisecito. Sí. Ese proceso pasa adentro tenemos un lente cristalino que está en el ojo, que no se ve por fuera. La catarata se forma adentro, atrás del iris, la parte del color del ojo, es donde atrás del iris es donde se forma la catarata, y esa ventana se pone opaca, como la ventana sucia. También digo, cuando le explico a pacientes, cuando se bañan y el espejo se llena de vapor, así es como empezamos a ver sucio. Lo difícil para explicar muchas veces es que piensan terrillones, carnosidad. No sé si sabe cuál es la carnosidad, es el espejito que está enfrente del ojo. Esa carnosidad no es catarata, y muchos se confunden que la catarata es la carnosidad. La carnosidad es lo que llaman, pero se llama terrición, carnosidad es lo mismo. Pero catarata es una cosa que se forma a todos ya llegando a cierta edad. Ahora, las cataratas es una cosa que natural salen ya como más de 60 años. Ya cuando llega a cierto porcentaje es cuando los pacientes empiezan a quejar que no ven bien en la noche, que le encandilan las luces de los carros, que el sol le molesta, y a veces me dicen pacientes, pues cuando voy a la tienda de tienda X me molesta las luces, ¿y por qué me está pasando? Y ya sé que es el problema, porque son las cataratas que le encandilan. Pero cataratas, hay que entendernos que las cataratas es una solamente con operación se pueden quitar. Nomás lo difícil es cuando ya tiene una catarata más de, por ejemplo, de 100%, es cuando se tiene que usar más, es como si fuera ultrasonido. No necesariamente es láser, pero un tipo de procedimiento que se tiene que desbaratar la catarata. Más catarata, más poder que se tiene que usar para quitar la catarata. Y no necesariamente tiene efecto secundario usando más este ultrasonido en el ojo. O el láser que se usa, pero sí es una cosa que es más, la recuperación es un poquito más largo que una persona que tiene una catarata más leve.
Una vez que una persona se opera las cataratas, ¿esto quiere decir que le puede regresar?
Eso me preguntan siempre, y las cataratas no regresan. Las cataratas, lo que pasa, se quita el lente cristalino, es la ventana, y se reemplaza con un lente intraocular. Y ese lente intraocular se queda en el ojo el resto de la vida. Ahora, las cataratas no regresan, pero a veces hay ocasiones que la catarata, el implante que se pone, a veces se puede opacar por ciertas proteínas, y si se pone opaco, usamos un láser para pulirlo. y eso se hace en la oficina, eso se hace como en 1 o 2 minutos. Y, por ejemplo, con mi mamá, cuando se operó, en 6 meses me se estaba quejando que la vista no estaba bien y era porque el implante se puso un poquito opaco y se limpió el implante y se acabó. Y eso ya es una cosa que ya nunca, ya le digo que la catarata no regresa, pero cada vez que se hace una cirugía de catarata, se tiene que hacer la revisión a lo mejor como cada par de años a ver si el implante no se tiene que pulir.
Bien, pues hay que hacer esos cuidados entonces, doctor. Ahora, hablemos, doctor, mire, muchos de nuestros escuchas, al menos en el estado de California y quizás en la Florida también, en Imokalee, están dedicados a las labores del campo. Están entre la tierra, los vientos fuertes, mucho polvo. ¿Qué problemas oculares podrían enfrentar en estos lugares?
Pues estos tipos de lugares, lo que pasa mayormente en estos tipos de situaciones, vamos a hablar de los rayos solares del sol. Ya sabemos que hay muchos beneficios del sol, la vitamina D y todo, pero lo que pasa que sí, los ojitos y la piel, pues sí es una cosa que se puede desgastar con mucho rayo solar. Entonces, en estos pacientes que vienen conmigo, que trabajan en construcción o en el campo haciendo diferentes cosas, el sol directo es una cosa que sí afecta los ojos mucho, y por eso a todos mis pacientes les digo que, ¿sabe qué? Tiene que usar lentes de sol con protección solar para proteger eso. Otras cosas que se encuentran, pues dependiendo del trabajo, que si puede hacer, varía el trabajo que se puede hacer una persona que trabaja de computadoras o de limpieza o afuera, hay ciertas irritaciones que pueden pasar en los ojos, y muchas veces si es irritación, hay gotas naturales, lágrimas artificiales, gotas de alergia, hay muchas diferentes gotas que se pueden usar para la irritación, pero en estos tipos de trabajos, lo más importante es protección solar y también tener gotas disponibles si algo le cae en los ojos o para lavarlos cuando los siente muy irritados.
Entonces, entre las, digamos, los sectores laborales, doctor, que exponen más la salud de los ojos de nuestra comunidad, ha mencionado, además de los trabajadores del campo, quienes están dedicados a la limpieza, a la construcción, pero pues también la gente que pasa mucho tiempo en las computadoras, doctor, ¿qué recomendaciones hay para el cuidado de los ojos?
Pues en las computadoras es una cosa que ya es lo normal, especialmente ya pasando el COVID y todo, pues ya la computadora, el teléfono, ya es parte de nuestra vida. Si yo le pregunto a ustedes, a otros amigos, le pregunto, pues ¿cuántas horas usa la computadora o el teléfono? Vamos a si tenemos un timer para ver, va a ser más de 2 horas. Y lo que pasa es que sí se cansa la vista por la computadora, pero como le explico a mis pacientes, la vista cansada no es la vista que se va, no es desgastada. Entonces, usando la computadora sí es una cosa que sí se cansa los ojos, a lo mejor se ponen un poquito borrosos, pero no es una cosa que hay que preocupar que sí se va a dañar completamente. Lo que sí pasa es que si se cansa la vista, el uso de los lentes va a ser necesario, y en otras ocasiones los ojos secos se encuentran mucho. Cuando estamos los teléfonos y la computadora además, lo que pasa es que los ojos no andan parpadeando. Cuando estamos viendo, enfocando en algo, los ojos no parpadean, y cuando no estamos parpadeando, se resecan los ojos, y por eso tiene evaporación de las lágrimas, y por eso personas me dicen, cuando estoy en la computadora, estoy bien en la mañana, y ya para mediodía no puedo ver, y muchas veces es porque el ojo está muy reseco, y también la vista se pone cansada. Entonces, esas son las dos cosas que se encuentran más cuando estamos usando las computadoras. Hay una regla que dicen que es la regla de 20-20, es el 20-20 rule. La regla de 20-20 es que por cada 20 minutos tiene que tratar de relajar la visión por 20 segundos mirando algo como de 20 pies. Entonces, y obvio no es una cosa que es algo que se tiene que hacer, pero si pensamos que okay, ya estoy en mi computadora 20 minutos, hay que quitar el enfoque de la computadora y mirar a lo lejos por un ratito para que el ojo no se atranque en esa posición. Y la regla de 20-20 es una cosa que siempre le digo a los pacientes, que se traten de nomás programar para tratar de hacer para que no se canse tanto en los ojitos.
A veces, doctor, se nos vende esta idea de que hay algunos screens, unas pantallas que pueden ayudar a que la luz de las computadoras o los teléfonos no dañen tanto la visión, la vista, o unos lentes también para estar trabajando en las computadoras. Y esto lo usan mucho pues la gente que está todo el día frente a las computadoras, pero también los niños, las niñas que cada vez en la escuela la utilizan más. ¿qué tan cierto es o que, sí, qué tanta protección ofrecen este tipo de screens?
Esos screens muchas veces se llaman blue light filters, filtros azules de las pantallas. Y eso es una cosa que los de los estudios que han hecho sobre la luz azul, es como 50-50. Es una cosa que a unos sí va a tener este tipo de ganancia y otros no. Cuando encontramos los lentes que tienen el filtro blue light, ese tipo de filtro, hay unas personas que sí tienen ganancia de eso, pero no todos sienten que le ayudan. Entonces, esos filtros y eso también que se encuentra en el teléfono, no sé si el tipo de teléfono que tengan ustedes, pero cada teléfono tiene lo que se llama un night filter, que es cuando en la noche que se pone poquito como amarillo, y eso viene siendo como un blue light filter, que es como un filtro que se hace. Eso es una cosa que le digo, que esos tipos de lentes, hay pacientes que sí sienten beneficios, pero en todos los estudios que han hecho, no hay una cosa que indica que sí al 100% le ayuda a todos. Y unos sienten que la luz que viene en la pantalla ayuda al ojo que esté más despierto, y otros dicen que la cansa más. Y por eso es una cosa que en el futuro nos va a decir realmente a quién sí le ayuda, a quién no. Entonces, a mis pacientes les explico que si sienten la vista cansada, tratando ese modo de lente es buena idea para ver si le da un poquito de descanso a los ojos. Entonces, uno sí siente la ganancia, pero otros no. Lo que sí les voy a explicar, otra vez de los ojos secos, que eso sí realmente afecta a todos con la computadora. Y en esta ocasión, lágrimas artificiales para usar en los ojos, especialmente cuando siente arenoso o el ojo como cansado.
Estamos escuchando al optometrista Michael Maldonado dándonos algunos consejitos para mantener bien sanos nuestros ojos. Le preocupa el futuro de la salud de la comunidad latina y por eso nos recomienda hacernos una primera revisión y así saber cada cuánto necesita una persona, dependiendo de sus malestares, hacerse la revisión de los ojos. Vamos a la pausa y volvemos con más.
Este es un programa repetido de Línea Abierta.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Trata el agua como algo que se puede vender como propiedad.
Temas que están a la orden del día.
La droga está más infiltrada y por eso está causando más muertes.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta.
Gracias por acompañarnos.
Edición semanaria.
En el Día de la Mujer.
Y los despachos especiales.
Una alerta por las intensas lluvias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Información para la acción.
Continuamos en nuestra edición de Línea Abierta con la charla del optometrista Michael Maldonado, quien nos está hablando de la salud de la vista, nos ha hablado de las cataratas, las canas de los ojos, nos dice. Vamos a seguir escuchando lo que nos dijo, sobre todo también para las personas diabéticas y cómo les afecta la visión, el glaucoma, la retinopatía diabética y más. Sigamos. Hablando de estas conductas saludables, pues todos y todas tenemos que cuidarlo desde temprana edad, pero las personas que ya padecen la diabetes, doctor Maldonado, pues sabemos que pueden ir perdiendo la vista poco a poco, ya hablaba usted hace un momento del glaucoma, ¿nos puede comentar un poco más y decirnos qué es lo que pueden hacer para, a sabiendas de que este malestar va a ir avanzando y eventualmente perderán la visión quizás? ¿Qué recomendaciones, qué cuidados, qué deben hacer para no pasarla tan mal?
Una cosa que nos estamos propensos viene siendo que condiciones crónicas, que si estamos hablando de diabetes o la presión arterial alta, es una cosa que sí puede afectar la vista. Otra vez, la diabetes, la presión alta son las condiciones, una de las condiciones más comunes en los hispanos. Entonces, en nuestra cultura estamos hablando el riesgo de tener más de dos veces de tener diabetes que otras personas. Lo malo que la diabetes se puede desarrollar ya descontrolada y causa es que lo que se llaman derrames en la retina, y eso se llama retinopatía diabética. Y esto pasa cuando ya tiene muchos años con diabetes o cuando tiene la glucosa muy descontrolada. Lo triste es que esto, la retinopatía diabética, los derrames en la retina, es el causa número uno de ceguera en adultos en los Estados Unidos. La otra cosa que, pues, la presión arterial también, si la tiene descontrolada, puede causar otros problemas en la retina, también puede afectar la presión en los ojos, y lo que se tiene que hacer es, lo más importante, que es lo más difícil, es controlar la diabetes, que eso tiene que ver con, pues ya saben, si es alimento, medicamento, cambios de vida, estrés, todo influye en la glucosa, en la diabetes. Y lo malo que si tiene la glucosa más o menos sana, no debemos que ver estos problemas. Pero obvio, si tiene un paciente con 20, 30 años con diabetes, sí puede ser común encontrar unos tipos de estos derrames que se pueden encontrar. Pero si se encuentran con tiempos, hay tratamientos que se pueden ofrecer para reversar ese daño. Pero si no se hace nada, es cuando ya viene ya la situación más grave y llegando al punto de ceguera.
Bueno, pues esos son datos muy importantes que nos está ofreciendo el doctor Maldonado. Doctor, como parte de la campaña que esta vez lleva el nombre de Visión Saludable, Ojos Sanos para la Familia, creo que debemos hablar un poco o lo que sea necesario sobre la salud de los ojos de las niñas, de los niños. Ya hablamos hace un momento de que, bueno, esto de la pandemia a toda la familia le cambió el estilo de vida. Los niños asistían a sus clases virtuales y creo que se ha como propagado más el tiempo que se pasa frente a las computadoras. Eso por un lado. Por otro lado, los niños y las niñas que son hijos de trabajadores del campo que están expuestos a los pesticidas, al humo de los incendios. Quisiera que nos hable de la salud en general de los ojos de nuestros pequeños.
La campaña que me está diciendo se llama Mes de Visión Saludable 2023, o en inglés se llama Healthy Vision Month. Esto viene del Instituto Nacional de Ojo. En esta campaña lo que estamos haciendo es para construir información para apoyar a las familias y cuidadores hispanos. Y mayormente lo que hacemos con esta campaña es para dar información de qué se puede hacer para hacer prevenciones y qué se puede hacer de tratamientos ya cuando llegue a un cierto punto. Su pregunta que viene siendo qué se puede hacer para niños de ya de que tienen estos tipos de mucho uso de la computadora y todo eso. Lo primero, lo más importante que le voy a decir 20 veces va a ser la revisión de ojos. Una revisión de ojos completo con dilatación nos dice mucho el ojo. Y es lo más importante porque ya con eso podemos detectar si tiene errores, refracciones, que viene siendo de lentes, o si tiene alguna condición de los ojos. Y ya teniendo esa información y esos datos, nos puede indicar qué cosas podemos construir a cada paciente, un plan para que se cuide los ojos. Porque sí, le puedo dar una lista de qué se puede hacer para protegerse, pero hay cosas más detallosos que podemos explicarle para cada persona qué pueden hacer de sus ojos. Y pues de los niños para los pequeños, pues otra vez viene siendo el examen que puede hacer dependiendo de la edad. Si me está preguntando qué edad se puede usar hacer el examen, muchas veces los niños sería buena idea de hacerse el primer examen de los ojos como de 5 años de edad, ya cuando están entrando a la primaria, a la kindergarten. Ya en ese tiempo es cuando es buena idea saber si los niños tienen un tipo de problema. Lo malo que muchos no hacemos esto hasta que encontramos un problema en los ojos, o el niño ya se está quejando que no le gusta leer, o se está tallando los ojos, o sensibilidad de luz, o el ojo se puede mover como si fuera visco. Estas son cosas que usted puede ver en los niños, pero muchas veces el examen, así con optometrista, oftalmólogo, le puede explicar qué tiene su niño y qué se puede hacer para tener propia visión. Porque pues si no tiene propia visión, pues cómo va a estar bien en la escuela. No van a querer leer, no van a entender las letras y las palabras, todo eso. Y la vista es un problema de visión, es una cosa que sí afecta la condición mental del niño, cómo está emprendiendo, y muchos se pueden atrasar cuando no están mirando bien. Entonces, claro, sería la vista, un examen de vista ya para niños, empezando de la edad de 5, y después ya adelante le puede decir el doctor que a qué frecuencia tiene que hacerse otra vez eso.
Ahora, hemos hablado, usted se ha referido al ojo seco y esta recomendación de utilizar las gotas famosas, pero hay otro malestar que también se ve mucho, doctor, que es lo opuesto, es el lagrimeo constante. Las personas que padecemos de las alergias famosas, de pronto se nos viene un lagrimeo tremendo que nos empieza a molestar muchísimo la vista, porque pues estamos como llorando prácticamente. ¿Por qué sucede esto y cómo a la larga puede afectar también la visión?
Pues primero, afectando la visión es más, sí le va a afectar esas lo que me está explicando, sí afecta la vista sobre sensibilidad o molestias, pero no solamente en situaciones muy drásticas va a causar pérdida de visión. Entonces, lo que pasa que cuando el ojo está lagrimando, yo le digo a los pacientes, si está lagrimando el ojo es que se está tratando de limpiar, Y muchas veces si el ojo está seco, y es donde se confunden los pacientes, porque yo le digo, oiga, tiene los ojos secos, y me dice, pues ¿cómo si están secos y están llorando? Pues yo sí. Le digo, pues es que no tenga lágrimas, es que lo que pasa es que cuando se seca el ojo, entonces el sistema empieza a producir más lágrimas y es cuando empieza a llorar el ojo. Y eso es cuando ya saben, oh, entonces es cuando el ojo se está tratando de remojar. Entonces, usando lágrimas artificiales, eso le ayuda para tener el ojo un poquito menos seco para que no llore tanto. Lo que pasa es que el ojo seco es una cosa que viene de diferentes niveles. Puede ser poquito o severo, y eso depende. Hay diferentes tipos de gotas que puede usar. Lo que le explico al paciente es que si tiene el ojo seco, va a sentir el ojo lloroso y va a sentir ardor, como algo que le está picando, picazón, como a veces se siente como un fuego, algo que le está quemando los ojos. Eso sería resequedad. Si el ojo está llorando y tiene comezón, la comezón es, viene siendo más de la alergia. Y la alergia, pues eso viene de diferentes cosas. Puede ser del ambiente, de los animales en la casa, del polvo, del trabajo. Puede ser de cualquier cosa, ese tipo de alergia. Pero la alergia, entonces, se tiene, lo que va a sentir va a ser el ojo lagañoso y comezón en los lagrimales, que es la parte nasal de los ojos. La parte nasal de los ojos va a sentirse que se quiere como tallar muy fuerte. Eso sería alergia. Uh-huh. Y en eso se tiene que usar gotas de alergia que se puede usar. Y cuando hablamos de gotas de alergia, tiene que hacer gotas que son específicamente para quitar ese tipo de, o controlar ese tipo de problemas. Gotas que son como para quitar lo rojo. Hay ciertas gotas que se llaman redness remover o red relief. Esos tipos de gotas nomás es para hacer los ojos blancos, pero no, del aspecto no dura mucho, y eso es una cosa que nomás es para tapar el problema, poner el curito al problema y no está arreglando el problema. Entonces, lubricar sería recomendable para el ardor y la picazón, y las gotas de alergia son para la comezón y las lagañas. Pero a veces hay personas que tienen que usar las dos cosas porque tiene resequedad y alergia, y en esas condiciones es más, se frustran los pacientes porque me dicen, pues estoy usando las gotas 5 veces al día y a veces me siento bien y otras veces no, y es lo malo que hay ocasiones que el ojo está más irritado que otras veces, y eso depende de la temperatura, que tiene el aire acondicionado, la calefacción, todo eso influye los ojos irritados. Y entonces, para explicar eso sobre los ojos irritados, tenemos que saber si tiene el ojo reseco o si tiene alergia. Y estas son las dos cosas, mayormente estas son las dos cosas que va a causar el lagrimeo y los ojos que se sientan lagañosos.
Bien. Se manejaba recientemente con una nueva variante que el COVID estaba ahora teniendo este síntoma nuevo que era muy parecido a la conjuntivitis. Pero sí hay estudios que dicen que sí existe a lo mejor un vínculo entre estos, la conjuntivitis y el coronavirus. ¿Nos puede explicar un poco qué es la conjuntivitis y qué tanto sabe usted si realmente es un nuevo síntoma de una nueva variante?
La conjuntivitis es una cosa que desde el tiempo de que nació el pan, okay, es una cosa que desde muchos años es la conjuntivitis. Hay diferentes tipos de conjuntivitis. Hay uno que ya hablamos de la conjuntivitis alergia. Ajá. Hay uno que es bacteria, y eso es cuando tiene las lagañas blancas. Y cuando tiene el virus de conjuntivitis, eso es cuando es el que sí es el contagioso. Y ese, el contagioso, es cuando el ojo lo tiene bien rojo, bien, con mucha comezón, pero eso dura 2 a 3 semanas, aunque use gotas o no. Es como si está resfrío una persona, tiene que esperar hasta que se le quite. Entonces, cuando hablamos de conjuntivitis, tenemos que saber cuál tipo es. El que es el virus, ese tipo, bueno, estamos hablando viral, un conjuntivitis viral, y eso puede ser muchas veces que es algo que es contagioso. Hay situaciones que los defensas del cuerpo están bajas y es cuando se puede desarrollar eso. Y entonces, si me habla del coronavirus, obvio el coronavirus es un virus, y a veces hay ocasiones que sí se encontró en ciertos estudios que hay conjuntivitis que se encuentra, pero no es muy, muy común. Y de todos modos, la conjuntivitis tiene una vida muy corta, no es una cosa que tiene que causar ya los ojos que se dañen a un punto de ceguera o que causa problemas así por el resto de la vida. Obvio, si tiene la conjuntivitis y si dura dos, tres semanas, va a ser 2, 3 semanas insoportable, que no ve bien, irritado, pero no es una cosa que tiene causas permanentes que no se puede corregir.
Bien, doctor, pues ya para ir cerrando nuestra conversación, déjenos con algunas recomendaciones, cuidados que podemos tener para mantener una visión saludable a cualquier edad.
Pues de los ojos yo les digo a mis pacientes, nomás que nosotros nacemos con un par de ojos, hay que cuidarlos, y que ahí es importante tener esta conversación con la familia, porque ya sabemos, la vida, hay tantos problemas en la vida, hay ciertas preocupaciones y otras cosas, lo último que queremos es tener problemas en los ojos, y para tratar de para no tener esos tipos de problemas, hay ciertas cosas que podemos hacer para mantener el ojo saludable. Pues obviamente hablamos de las condiciones crónicas en pacientes que tienen diabetes o presión arterial. Si su doctor primario no le ha mandado por un examen de dilatación, es muy importante que se haga el examen, aunque vea 20-20 o no. Un paciente que ve 20-20, es bueno que ve 20-20, pero los oculistas no nos dicen nada. No nos está diciendo qué tan saludable está el ojo. Entonces, en personas que tienen enfermedades, es bueno de hacer estas reglas de hacer el examen. Si una persona está sobre de peso, si tiene historial de enfermedades del ojo, que viene siendo de glaucoma o ceguera, es importante revisarse. Sobre salud de los ojos, pues obvio, va a ser como el ojo es un órgano, como el resto, hay varios otros en el cuerpo, y para tener buena salud, comiendo bien, estar activo, fumando es una cosa que muchos no saben, que el nicotina afecta mucho los ojos, que si viene con resequedad, problemas de la retina, degeneración macular, problemas que sí puede acelerar más rápido con el cigarro. No, fumando es una cosa muy mala para los ojos. Y después hablamos que personas que trabajan afuera, usando lentes de sol, protección solar, también en personas que trabajan tipos de que están haciendo ciertas cosas que donde pueden entrar químicas, si están trabajando con un mecánico que está con un fierro que le puede saltar un metal en los ojos, de ese tipo de protección de los ojos. De la vista, pues de la computadora, ya hablamos que si es una cosa que si siente la vista cansada, puede ser porque el uso de los ojos en la computadora, el teléfono, se cansa la vista y tenemos que tomar de vez en cuando un descanso para los ojitos. Y en personas que usan, que ya usan lentes de contacto, en personas que usan lentes de contacto, es importante hacer la rutina de desecharlos cuando es necesario. Muchos nos gusta usar los lentes de contacto hasta que se empiezan a romper y se sienten muy mal, y eso es una práctica muy mal. Entonces, en personas que usan lentes de contacto, es importante de quitarse los lentes para prevenir las infecciones. Y otra vez, pues la conversación de los ojos es una cosa que tristemente no tenemos hasta que ya estamos en una situación muy mala, y eso es el peor parte de mi día, es cuando tengo un paciente que viene de 80 años o 70 años, que nunca se ha revisado los ojos, ya tiene 2 años, 3 años ciego de un ojo, ya se está quedando ciego del otro, y digo, oiga, pues ¿por qué no está viniendo? Y dice, pues no siento nada. Y eso es lo malo, que los ojos no se sienten. Ya los ojos no tienen síntomas hasta cuando ya está la situación muy avanzada o algo más crítico. Entonces, el examen de los ojos es lo más importante.
¿Quiere dejarnos con algún comentario más, con algún recurso quizás para nuestros escuchas, con más información?
Sí, la última cosa sería, si toda esta información se puede encontrar en la página del National Eye Institute, otra vez que viene siendo el Instituto Nacional de Ojo. Esto se puede encontrar sobre información de salud, de recursos para pacientes que no pueden pagar por su examen, diferentes condiciones que pueden pasar. La página que es National Eye Institute, que viene siendo Instituto Nacional de Ojo, va a tener toda esta información, y me alegro que pude hablar con ustedes hoy.
Fue el doctor optometrista Michael Maldonado comentando sobre el estado de la visión de nuestra comunidad latina y algunos cuidados. Vamos a la pausa y volveremos con otro tema. Continuamos con Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe y, como decíamos al inicio, este mes de mayo es el mes de la concientización de la salud mental, y el Proveedor Nacional de Servicios de Bienestar y Salud Emocional, Wellnest, enfoca sus esfuerzos esta vez en esa importancia de la salud mental y está lanzando una campaña en redes sociales con diferentes temas cada semana, junto con actividades interactivas, todo con el fin de educar, de proporcionar recursos para nuestras comunidades. Sobre este tema estaremos hablando con nuestra invitada, Charlene Dimas Peinado, que es la primera presidenta latina y directora ejecutiva de Wellnest. Se une desde Los Ángeles, California. Bienvenida al programa, Charlene. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias a invitarme a participar en esta conversación sobre la salud mental. Me da mucho gusto estar aquí con usted.
Gracias, Charlene. Pues vamos a empezar porque usted nos diga de qué estamos hablando o a qué nos referimos cuando estamos hablando de la salud mental.
Esta conversación sobre la salud mental es muy importante a tener esta plática, especialmente en la comunidad latina, porque hay mucha estigma. Muchas veces nuestras familias o amistades no estamos hablando cuando nos están uno está experienciando un síntoma de salud mental que nos está afectando cómo estamos funcionando en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en la familia o en la escuela. Y si nosotros participamos en estas conversaciones, podemos tener empatía para esas personas que están teniendo dificultades, normalizar los síntomas o las situaciones para personas y asegurarlos que hay ayuda cuando lo necesitan lo más.
¿Cuáles son los problemas, digamos, Charlene, de los problemas de salud mental que afectan más a nuestra comunidad latina? Le preguntaba yo de qué hablamos o qué quiere decir esto de salud mental, porque quizás por ahí debemos empezar, que tal vez nuestra comunidad no sabe de qué le estamos hablando cuando decimos salud mental, el sentirnos tal vez con angustia, con depresión. ¿Cómo se manifiestan estos problemas, repito, de salud mental en nuestra gente, en nuestra comunidad?
Cuando estábamos hablando de salud mental, nuestro necesita tener pensamientos normales donde uno puede concentrar, puede platicar normalmente, se siente calmado, se siente que su concentración no está afectando, está durmiendo bien en la noche, está comiendo durante el día sin problemas con su apetito, uno se siente amable, se siente que todo está bien en su vida y con la familia. Cuando uno está experimentando dificultades, hay varios síntomas que uno necesita poner atención. Por ejemplo, si uno está teniendo síntomas con depresión, uno no tiene el ánimo está bajo. Y es la mayoría del día que está teniendo un ánimo bajo. Se siente cansado o le falta energía casi todos los días. No tiene energía para funcionar en su trabajo, en su escuela, su estudio, o entre la familia. Se siente culpable, inútil, despreciado. Como le dije más temprano, le cuesta la concentración, no está pudiendo hacer decisiones todos los días. Todo eso está afectando. Si se pone muy grave en depresión, piensa mucho en la muerte o en el suicidio. Se siente muy irritable. Uh-huh. Y se está culpando, se siente mucha culpa, mucha vergüenza. Esos son unos síntomas de depresión. Muchas veces la persona tiene dolores o problemas digestivos que no se mejoran. Esos son ejemplos de la depresión y uno puede ver que estos son síntomas muy serios. Otros síntomas es la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento natural es la reacción que su cuerpo tiene, cuando siente estrés, miedo o aprensión sobre algo. Cuando la persona tiene ansiedad, siente frecuencia cardíaca elevada, la respiración rápida, inquieto, otra vez dificultad durmiendo y concentrando, y la persona también tiene esos síntomas la mayoría del tiempo y del día, y está afectando su trabajo, estudiando, funcionando entre la familia.
Su esas vida
son
diaria.
Las dos, uh-huh. Ya, es diario, y eso, depresión y ansiedad es muy común.
Y como parte de, okay, una persona que nos está escuchando quizás ahora y dice, yo me siento uh-huh. así, o alguien de mi uh-huh. familia se siente así, uh-huh. ¿cómo hacerle? Uh-huh. ¿Cómo combatir ese estigma? ¿Cómo entender que está bien que hablemos de eso y que se busque ayuda? ¿Cómo combatir ese estigma y cómo crear la conciencia?
Excelente pregunta. La primera cosa que podemos hacer es sentarnos con esa persona, porque muchas veces nosotros estamos notando cambios en el comportamiento, ¿verdad? Muchas de esas emociones se ven. Uno lo puede observar. Y sentarnos con esa persona y decir, mira, estoy viendo un cambio en tu comportamiento, en las emociones. Vamos a hablar. Dime lo que estás experienciando. Yo estoy aquí para a entenderte, para ayudarte, o buscar ayuda profesional si es necesario. La persona necesita ver que usted tiene empatía y que vas a ayudar a normalizar para esa persona, para tener una conversación importante. Porque si uno no siente que uno puede hablar de esos síntomas, no hablan y se quedan solos, aislados en ese sufrimiento y no avisan a nadie. Y cuando uno está sufriendo solo, es cuando situaciones más graves pueden ocurrir. Por ejemplo, uno puede estar teniendo sentimientos o pensamientos sobre el suicidio, y la persona se queda solo con esos sentimientos y sufren solo. So, invitando la persona, tu hijo, tu esposo, tu amiga, si es una persona que trabaja con usted, invitándonos a tener esa conversación con mucho apoyo y cariño y empatía, es la primera cosa que uno necesita hacer. Pues, y cuando esa persona te recibe con esa empatía, ellos se van a desahogar, sí. Y te van a explicar porque usted les está ayudando con apoyo.
Claro, no es juzgar, entonces, sino tratar de entender, yes, y hacer esa empatía que usted dice para que una persona pueda, yes, abrirse y hablar pues tranquilamente, yes, y sin pena, sin vergüenza. ¿Qué recursos, díganos, Sharon, existen? ¿Qué recursos para salir adelante? ¿Qué tan accesibles están esos servicios profesionales para atender la salud mental de calidad? ¿Qué tan al alcance de nuestra comunidad están?
Hay muchos profesionales de salud mental, hay consejeros o consejeras en la comunidad. Cuando va al doctor, el doctor te puede ayudar para que puedas uno a buscar un consejero o una consejera. Hay neurólogos, psicólogos, psiquiatría, terapeutas. Hay muchos trabajadores sociales que también te pueden ayudar. Si en la comunidad hay estos servicios, o uno puede llamar su aseguranza. La aseguranza, uh-huh, le dice, te manda la lista donde uno puede ir para recibir esta ayuda que uno necesita en este momento. Los, y estos profesionales se sientan contigo y te explican lo que uno puede recibir en ese tratamiento, ¿verdad? Y es, depende en qué tipo de tratamiento necesitas, pero los profesionales se sientan contigo para que usted se sienta calmado y con confianza a recibir los tratamientos. Porque no recibiendo tratamientos para usted o la persona que está sufriendo, es nomás sufre más la persona, ellos mismos solo. Y pues eso es lo que no quieres pasar.
Eso es lo que no queremos que suceda. Hemos estado hablando sobre el estigma que todavía existe cuando hablamos de la salud mental, cuáles son los recursos que están ahí disponibles para ustedes. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más para seguir hablando de la prevención del suicidio y también de la salud mental en los lugares del trabajo. Hacemos la pausa y volvemos.
Este es un programa repetido de Línea Abierta. Sus comentarios serán bienvenidos en nuestra cuenta de Facebook o en WhatsApp en el 559-835-9235.
Todos los días, de lunes a viernes, escucha Línea Abierta.
En este programa vamos a echar un vistazo aplanada
con noticias y análisis políticos de primer nivel sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Si los ponen a trabajar, deberían de pagarles el salario mínimo.
En México y más al sur.
Aquí le llaman taxis electorales.
Además, cada martes y jueves escucha la edición extra de Línea Abierta, radio bilingüe, donde usted tiene la palabra.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta. Nos acompaña Charlene Dimas Peinado, la primera presidenta latina y directora ejecutiva de Wellness desde Los Ángeles, California. Charlene, ya hace un momento usted estaba hablando del suicidio, de cómo prevenir, cómo ayudar. Y Charlene, con la pandemia, pues nos hizo hacer personas un poco más solitarias, más aisladas. ¿Cuáles son, primero, los efectos de esa desconexión social en nuestra salud mental? Y en este aislamiento, Charlene, ¿cómo hablar, cómo prevenir el suicidio?
Eso es muy cierto. Con el COVID, eso afectó muchas personas, porque todos estuvimos con mucha preocupación por nuestra salud, la salud de nuestra familia, de los niños. Muchos de nosotros perdimos el trabajo, los niños no estaban en escuela, no podíamos estar con nuestra familia, estábamos muy solos. Y por la COVID, estamos viendo que hay mucho más depresión y mucho más ansiedad. Personas que están usando drogas o tomando más para mantenerse, ¿verdad? Si están teniendo síntomas, muchas veces buscan maneras que no son muy saludables para manejar los síntomas de salud mental. Y por eso es hasta más importante que si uno todavía siente con mucha ansiedad o depresión, porque uno experienció trauma. Eso, había mucha trauma con la COVID. Es hasta más importante a recibir esa ayuda, ¿verdad?
Sí.
Porque la trauma es muy serio y se necesita recibir ayuda hasta más pronto. No es común. La mayoría de la comunidad está teniendo estas dificultades y es importante que nosotros hablamos que es común, es normal, no hay que tener vergüenza. Todos nosotros podemos enfrentar esto, tenemos la capacidad para buscar soluciones y resolver los problemas para que todos nosotros podamos sentir emociones más saludables. Pero sí, no se puede experienciar eso si no estamos entendiendo qué son esos comportamientos o síntomas que uno está experimentando. Entonces, uno necesita poner atención. ¿Cómo yo? Pues, porque todos nosotros tenemos experiencias diferentes, ¿verdad? Si yo me siento triste, mis síntomas van a ser diferentes que los de usted. Pero uno necesita poner atención, ¿cómo me siento? ¿Es normal para mí? ¿O esto no está bien? Necesito aceptar que estoy experimentando más preocupación, no estoy durmiendo en la noche. estoy teniendo dificultad concentrando en mi trabajo, estoy llamando que estoy enferma todos los días, mi estómago me duele mucho. Esos son síntomas que uno necesita poner atención.
Y ya que estamos entrando en el terreno de la salud mental en los lugares de trabajo, Charlene, pues hay muchos sectores, muchas industrias de trabajo que creo que se están viendo más afectadas. Por ejemplo, las maestras, los maestros, Charlene, con tantos tiroteos, o los trabajadores en los centros comerciales, que quizás tengan miedo, ansiedad, no puedan dormir porque están llegando a lugares de trabajo donde se llevan a cabo masacres. Y antes en los hospitales, con tanta gente llegando por COVID, háblenos de cómo manejar esa salud mental, ese estrés en ciertos lugares de trabajo.
Excelente pregunta. Más y más los trabajos, agencias, hospitales, las escuelas, ellos están viendo que las personas, los niños, familias, están presentando estas dificultades. Nosotros que estamos empleando estas personas, nosotros necesitamos aceptar que necesitamos ofrecer educación, mejor seguridad para que puedan recibir servicios de salud mental, tener horarios flexibles para que las personas puedan ir al doctor o una psicoterapia o tener tiempo para mejorarse de los síntomas de depresión, ansiedad. Sí estamos viendo más y más que estas instituciones están ayudando a las comunidades. Estamos poniendo más atención. Porque si no le damos la atención que debe que tener, vamos a perder los empleados que son más importantes para estas instituciones a poder hacer lo que hacen, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, mi organización, yo tengo empleados, yo necesito tener servicios para mis familias, para que ellos puedan hacer su trabajo. So, estamos teniendo muchas oportunidades para que ellos se sienten apoyados. Las escuelas están haciendo la misma cosa para los estudiantes. Están trayendo más consejeros y consejeras que pueden ver los niños y las familias cuando ven que los niños no están concentrando en escuela. La misma cosa con los médicos. Están evaluando sus pacientes, le están preguntando cuando los ven para un físico o una visita, dime cómo te sientes, estás teniendo problemas durmiendo en la noche, explícame, si estás funcionando en tu trabajo. So, todos de nosotros que somos los organizaciones, los institutions y las escuelas, estamos preguntando la comunidad cómo te podemos ayudar en toda esta situación. Ya no lo podemos ignorar.
Y claro, está presente en todas partes.
Porque
adelante,
esta
Charlie.
Plática ayuda a reducir la estigma para que uno no siente que hicieron algo mal, vergüenza o que no se puede platicar.
Que se convierta en un tema común, en un tema abierto, hablar de estos asuntos, de depresiones, angustias, ansiedades, todo lo que tiene que ver con nuestra salud mental. Si no estamos bien ahí, pues no podemos funcionar en otros aspectos. Y hay sectores, como decíamos, las escuelas, los hospitales, y los pequeños, los niños también, hay que ir más allá, ¿no? De decir, Charlene, es un niño tímido, introvertido, no, a lo mejor es así porque algo anda mal en sus mentes. Sé que tienen actividades, Charlene, interactivas que van a querer ayudar a educar, a dar recursos útiles para quienes lo puedan necesitar. Van a tener actividades el próximo 24 de mayo. Háblenos.
Excelente.
Sobre estas.
Muchas agencias y muchas comunidades tienen muchas actividades. Por ejemplo, están primero, lo que es más importante es educación, información, cómo se ve la depresión, cómo se ve la ansiedad en niños, en los adolescentes, en los adultos, porque son diferentes. Depende en cuándo están en su desarrollo, ¿verdad? En su desarrollo. Están también están hablando de la importancia de ejercicio. Uno necesita no estar aislado en la casa, salir, hacer ejercicio, andar, la dieta. Muy importante en la dieta es tener fruta y verduras y proteínas, y ir a la iglesia, estar en la comunidad, participar en varias actividades en la comunidad. Estos todos son tratamientos para prevenir y a mejorar si uno ya está teniendo síntomas, ¿verdad? La otra cosa que es muy importante es los niños muchas veces están nomás en la casa viendo televisión o en la computadora o en el teléfono. Eso es no está muy positivo para ellos. Ellos necesitan estar con la gente, saliendo con sus amistades, con sus amigos, participando en actividades sociales que son positivos, porque nosotros necesitamos estar con otras personas. Si estamos nomás solos, uno se puede poner más deprimido o sentir más ansiedad o comenzar a tener pensamientos de suicidio, y entonces se pone más serio la situación cuando no se necesita poner tan serio. Así uno es, puede prevenir los problemas. Ajá.
Puede prevenir, y por eso quisimos hacer esta charla con Charlene Dimas Peinado, la primera presidenta latina y directora ejecutiva de Wellness, que nos acompañó desde Los Ángeles. Charlene, la página, quiero darla antes de despedirnos, es wellnessla.org. Ahí tiene mucha de la información que Charlene Dimas nos ha proporcionado en esta plática. Le agradecemos mucho habernos acompañado, Charlene, y que siga usted teniendo un buen día.
Igualmente, y una cosa muy importante es, uno puede llamar el condado de salud mental y el condado te puede dar información importante en tu comunidad, a dónde puedes ir, cuáles agencias están ahí para servir a sus niños, a usted o la familia. Y la otra cosa que quiero decir también, si tengo un minuto,
sí,
la importancia que los padres tengan que están saludables con su salud mental, porque si los padres tienen excelente salud mental, eso ayuda con los niños chiquillos.
Así pueden ayudarles. Perfecto, pues gracias con cerrar con ese comentario, Charlene Dimas Peinado. Muchísimas gracias, que tenga buen día y hasta pronto. Yo soy Chelis López, nos despedimos así de esta edición de Línea Abierta. Que la siga pasando bien, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.